Días, bienvenidos, bienvenidas, voy avanzando. Sin más preámbulos voy a empezar la presentación. Entre otras cosas porque a la 1:30 tenemos que dejar la sala vacía y me están corriendo desde las 8 de la mañana para que así suceda. Aquí estamos. Bien, lo que nosotros estamos haciendo es un estudio de las políticas de residuos sólidos de todos los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, entendida en un sentido amplio, que ahora van a ver cuál es, pero que incluye la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la circundan. La pregunta de este estudio es básicamente cómo se están adaptando los distritos de la ciudad de Buenos Aires, de la región metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios, al nuevo modelo GIRSU, que es un modelo que está impuesto por la legislación, tanto la legislación nacional, la provincial, como la de la Ciudad de Buenos Aires. Todos deben estar familiarizados, no me quiero detener mucho en la descripción del cambio de modelo, etcétera, pero básicamente todos saben, implica reducción de la generación, separación en origen, recolección diferenciada y tratamiento de los residuos antes de su disposición final y reducción de la disposición final, que se supone que es el objetivo final de toda esta transformación. La metodología nosotros estamos haciendo, porque esta es una investigación en curso, o sea, estamos presentando avances de resultados aquí. Hacemos 4 actividades, la más fuerte es un trabajo de campo en base a entrevistas a funcionarios y a referentes de organizaciones sociales y empresas privadas. Funcionarios son funcionarios municipales, provinciales, nacionales y de organismos interjurisdiccionales como ACUMAR y la SEANSE. En segundo lugar, hacemos un relevamiento de toda la información pública de los gobiernos municipales y también de otros organismos públicos como el OPDS, la SEANSE, ACUMAR, la Secretaría de Ambiente y de organizaciones sociales. En tercer lugar, hacemos un relevamiento de datos presupuestarios y de datos de generación de residuos de todos los municipios, de los 41. Y finalmente, hacemos un relevamiento de las noticias locales y regionales sobre residuos en todo este distrito, sobre residuo y ambiente. El trabajo de campo en sí, que es el trabajo más fuerte, que es el de las entrevistas, tiene 2 etapas. La primera etapa empezamos a fines del 2012, en octubre del 2012, y llegamos hasta ahora, abril de 2013. Cubrimos 25 municipios, ahora brevemente les voy a contar cuáles son. Y en la segunda etapa, que va desde hoy hasta fin de año, vamos a cubrir los otros 16. ¿Sí? La idea es tener una cobertura total de estos 41 municipios. Los resultados que yo voy a presentar, sobre todo en la segunda parte de la presentación, se refieren a los municipios de esa primera etapa, esos 25 municipios. No lo van a ver, obviamente, porque no creo que pero estos son los 41 municipios, es decir, la Ciudad de Buenos Aires más los 40 municipios, en las cuencas en que están ubicadas, su población, superficie y dónde disponen. ¿Sí? De estos, lo que quiero resaltar es que de estos 41 municipios o distritos, tendría que decir más correctamente, 34 depositan en rellenos de la SEANSE. ¿Sí? Es decir, justifica una visión ampliada de la región metropolitana. No es lo único, pero desde el punto de vista de residuos no podemos pensar en la región metropolitana en términos 19 o 24 o 30, ¿sí? Tenemos que pensar en los términos más amplios posibles. Otro dato a resaltar es que de esos 34 municipios, 86% de los residuos de esos 34 municipios son depositados actualmente en un solo relleno, bueno, que no es uno, pero son 2 o 3, que es Norte 3, que está ubicado entre San Martín y San Miguel. Nunca tengo claro si también es Tigre. Y Tigre, bien. Es Tigre San Miguel ahora, ¿no? Porque los dos están cerrados, San Martín está cerrado. Lo que ustedes ven en verde son los 25 municipios de la primera etapa, ¿sí? Que básicamente son todos municipios que están depositando en la SEANSE y la mayoría de ellos en Norte 3. Los restantes, que entonces son 16, de esos 16 hay 7 que depositan en basurales a cielo abierto. No depositan en la SEANSE, sino que depositan en lo que se llama vertederos o basurales a cielo abierto. Esto Simplemente es una representación gráfica de los municipios y las tres principales cuencas, por supuesto hay muchas más, o subcuencas según como se miren, que son la amarilla Matanza-Rachuelo, la verde Reconquista y la rosada Luján. Como nos vamos a estar refiriendo mucho sobre todo a Matanza-Rachuelo, simplemente para representar. Ahora la presentación va a tener dos partes. Una es una que será más corta, que es datos generales de los 41 municipios en lo que refiere a generación y a datos presupuestarios, y después datos sobre los 25 municipios que entrevistamos. Tenemos muchos datos sobre generación, no los quiero, por razón de tiempo, cada una de esas líneas representa un municipio, ¿sí? Les quiero mostrar nada más que la última. Primero aclarar que en realidad no es generación, sino que es disposición final en relleno de la SEANCE. La generación de cada municipio obviamente es mayor que lo que dispone la SEANCE, fundamentalmente porque hay basurales aún en municipios que disponen de la SEANCE, ¿sí? Por lo tanto, esto nos da una aproximación. Hay un número, yo no lo quiero decir, en todo caso los expertos sabrán cuál es, que se calcula tanto, tal porcentaje de lo que llega a la SEANCE es lo que se supone que genera cada municipio. Solo quiero mostrar esta última, que es la evolución del 96 al 2013. Estos son datos, elaboración que hicimos nosotros con datos de la SEANCE, y las tres líneas que ustedes ven ahí representan, en primer lugar, la roja es el total de la región metropolitana de Buenos Aires, la celeste, la de abajo, es la ciudad de Buenos Aires, y la del medio, la verde, es la total de la región sin la ciudad, ¿sí? Eso nos muestra cómo se comporta los municipios bonaerenses de la región metropolitana cuando sacamos a la ciudad. Lo que hay para destacar es que en el año 2013 es el primer año que hay una caída en la disposición final en los rellenos de la SEANCE. Si ustedes ven la línea verde, hay también una caída en el 2013 en los municipios bonaerenses, pero es muy moderada, y si ven la línea roja, ven que hay una caída también importante, mayor aún que en el total en los disposición de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya empieza a bajar en el 2012, como ven ahí, pero la caída más importante es en el 2013. Es decir, yo voy a volver sobre esto al final, pero para tener una idea de cómo están evolucionando la disposición final, ¿sí? Bueno, yo voy a volver al final sobre esto. Simplemente les muestro la primera para mostrar la diferencia entre... están ordenados por volumen de generación. La línea roja es la ciudad, que en el 2013 dispuso 1.556.000 toneladas. El segundo generador es la Matanza, que dispuso 571.000 toneladas, ¿sí? Es la tercera parte del primero, porque la ciudad representa el 31% de lo dispuesto en la SEANCE según los datos actuales. Más datos de generación que los voy a pasar por cuestión de tiempo. Y ahora vamos a hablar del presupuesto de los municipios o de los distritos y del gasto en residuos sólidos. Lo único que van a poder ver ahí claramente es la diferencia en este gráfico, que es justamente, no sé si yo le tapo, pues la línea de abajo, es la diferencia que hay entre esto es gasto ejecutado, yo les explico cómo lo medimos, entre el gasto que es ejecutado por la Ciudad de Buenos Aires en residuos sólidos y el resto de los distritos. Estos datos los tomamos en el caso de la ciudad de la Dirección General de Contaduría, y en el caso de los municipios bonaerenses de la Dirección de Asistencia Técnica Municipal de la Provincia de Buenos Aires, que en ambos casos ha sido realmente muy, muy, muy amables y muy dispuestos a proveernos los datos. Tomamos 2012 centralmente, acá está representado 2011, no tomamos 2013 porque la provincia tiene pocos datos todavía de 2013, entonces hacia eso nos quedaban muchos casos afuera. Nosotros intentamos otra vía, que es preguntar directamente a los municipios, porque queríamos tener 2013, y el problema que nos encontramos es que no tuvimos todos los casos, y además la sistematización que nos daban era muy diferente entre sí, con lo cual hacía mucho más difícil la comparación entre los municipios. Por eso optamos por tomar los datos estandarizados de la provincia y quedarnos con el 2012. Esperamos que al final podamos tener datos estandarizados del 2013. por problemas de datos, hay en este caso hay seis municipios que no están contemplados por inconsistencia en el formato de los datos, lo aclaro, que son Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y San Vicente. Bien, aclarado entonces cómo medimos los datos, algunas cosas para mencionar. El gasto total en recibos sólidos, siempre tomando el año 2012, fue de 4.879 millones en toda la región metropolitana de Buenos Aires. Como está representado ahí, se ve muy claramente el mayor gasto, y por mucho, es el de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2012 gastó 2.842 millones, aproximadamente la mitad del gasto total. El menor gasto fue el de Marcos Paz, que gastó 1,8 millones. El gasto promedio es de 140 millones por distrito, y si sacamos a la Ciudad de Buenos Aires, porque es un outlier, claramente el gasto promedio de los municipios bonaerenses es 58 millones de pesos en el año 2012. Esta segunda diapositiva nos muestra el gasto per cápita, donde también vemos una diferencia marcada entre el gasto per cápita de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos. El mayor gasto es efectivamente el de la Ciudad de Buenos Aires, que gastó en el 2012 983 pesos per cápita. El menor gasto nuevamente es el de Marcos Paz, que gastó 32,78. El gasto promedio es de 4,24 pesos, y el gasto promedio sin la ciudad es de 236,81 pesos. Lo que nos dice esta diapositiva es que el mayor gasto de la Ciudad de Buenos Aires no se explica solamente por la población, que claramente hay una diferencia importante entre el primer distrito, que es una ciudad, que son 3 millones, y La Matanza, que creo que está en 1,5 millones, si no me acuerdo mal, sino también el gasto per cápita. Es mucho mayor, no solamente tiene más población, sino que el gasto per cápita es mucho mayor. Obviamente esto tiene que ver cosas que no podemos tratar acá, que es la composición de la estructura de gastos de los municipios bonaerenses, que es completamente distinta de gastos y de ingresos que de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, el número que estuvo apareciendo en los medios estas últimas semanas a raíz de algunos conflictos que todos están familiarizados, el famoso número de que el gasto en residuos equivale al 20-30% del presupuesto municipal. Nosotros hicimos una primera, a partir de lo que nos decían los propios municipios, no nos daba ese número, entonces dijimos, tenemos que revisar esto, y ahí fuimos a buscar los datos provinciales, y los datos provinciales tampoco nos da ese número. Es cierto, sacamos a la capital, a la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene otra estructura de gastos. Sacando a la ciudad, es cierto que si uno ve el presupuesto de municipio en el famoso planilla Rafam, el ítem presupuestario mayor sigue siendo es residuos, pero nunca llega a más del 23%, que es el mayor porcentaje, que es el caso de este distrito casualmente, que es San Martín. Como ven ahí, va desde el 1% en el caso de Marcos Paz a el 23% en el caso de San Martín. La Ciudad de Buenos Aires gasta un 8% de su presupuesto. Siempre estamos hablando de gasto ejecutado, ¿sí? En residuos sólidos. Y el gasto promedio es del 10%. Sigue siendo, repito, el primer ítem, pero no a este famoso número, que cuando nosotros vamos a hacer la entrevista, esto es muy interesante, a los funcionarios en general, es muy difícil que nos den datos precisos, porque no los tienen, no los saben, los tienen que buscar, no se los acuerdan, si le pedimos cantidad de cuál es el presupuesto, etcétera, pero todos nos dicen 20-30% del presupuesto. O sea, lo que aparece en los medios es lo que también dicen los funcionarios en la entrevista. Hay que tener en cuenta que estos datos corresponden a una línea, que es la línea que se puede detectar en la planilla de la Rafam claramente. En todo caso, por ahí los funcionarios municipales nos pueden ayudar a ver dónde más hay que buscar, que es servicios de limpieza urbana y de recolección y eliminación de residuos, lo cual quiere decir que puede haber otros gastos. Acá claramente están las licitaciones, ¿no? Puede haber otros gastos que no están en esta línea, pero que no sabemos, no nos damos cuenta a través de la planilla de Rafam dónde están, si es que están, ¿sí? Por ejemplo, la construcción de una planta de clasificación. No sabemos si está en esta línea, está en otra, pero no encontramos otra línea donde claramente podamos identificar que es un gasto en residuos. De todos modos, esta es la línea que tiene el gasto más grueso, que es el gasto en recolección y barrido. Bien, esta ya está. Esto se los muestro nada más. Es otro ejercicio que hicimos, es ver cuál es la relación entre la tasa BELE, que es la tasa que se supone se cobra para alumbrado, barrio y limpieza, es decir, para cubrir el servicio de residuos, y lo que se gasta efectivamente residuos. Sospechando que iba a ser siempre negativa la relación. Bueno, la sospecha nuestra era infundada, y no hay un parámetro, hay una gran diversidad, como ustedes verán, simplemente vean los colores. El rojo es donde hay efectivamente un déficit, se gasta más de lo que se recauda por ABL, y lo negro es donde hay un superávit, se gasta menos de lo que se recauda por ABL. El agregado es negativo, pero es negativo por la influencia de la Ciudad de Buenos Aires. Si sacamos a la Ciudad de Buenos Aires, en toda la región metropolitana, en promedio hay un superávit, ¿sí? Se gasta menos de lo que se recauda por ABL en residuos sólidos. El superávit es del 32%, 33%. Hasta acá llegamos, solo tenemos que ver qué significa esto, por qué, y ahí donde también le pedimos ayuda. Pero es un dato que nos sorprende, ¿sí? No esperábamos encontrarnos con este dato. Bien, esto es lo mismo, nada más que graficado, desde el mayor déficit, que es la Ciudad de Buenos Aires, al mayor superávit, que es el distrito de San Isidro. Bien, ahora empezamos, sí, con la segunda parte, que son los datos que relevamos a través de las entrevistas, y acá sí nos estamos refiriendo solamente a los 25 municipios entrevistados hasta ahora. Preguntamos datos sobre recolección. No me quiero detener mucho en esto porque me gustaría que tuviéramos un poco de tiempo para las preguntas. Lo único que quiero destacar es que todavía hay distritos donde hay un déficit importante en la recolección. Básicamente ese déficit o insuficiencia, si ustedes quieren, está vinculado con las villas y asentamientos y con barrios de calles de tierra, ¿sí? Donde o el servicio, si es privado, no llega o llega de modo irregular en los barrios de calles de tierra, básicamente porque depende del clima y de otras condiciones que tienen que ver con el estado de las calles. Y hay municipios donde el porcentaje de calles de tierra es muy alto todavía, según nos declaran los propios funcionarios. ¿Por qué quiero marcar esto? Quiero marcar esto porque nosotros estamos pensando en el tránsito hacia el nuevo modelo, pero todavía hay zonas de la región metropolitana donde el viejo modelo no llegó, básicamente porque hay insuficiencia en la recolección, y es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Hay lugares donde todavía no llega el camión, ¿sí? O llega de un modo irregular, o no llega del mismo modo que llega al centro de la ciudad. Y el otro dato que no podemos soslayar, lo paso rápido, todo esto ya lo sabemos, es que todavía persisten los basurales a cielo abierto. Estos son datos, este es un relevamiento del 2012, no es nuestro, es hecho por el Centro de Investigaciones Metropolitanas de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Según este relevamiento había para ese entonces 290 basurales. Hay un error ahí porque están los rellenos sanitarios, ¿sí? Disculpe, entonces serían menos de 290, serían 280, digamos. Pero sigue siendo un número importante y no hay evidencias, en todo caso lo podemos discutir también, de que haya una reducción, porque los basurales son muy dinámicos y muy difícil de medir, pero en las entrevistas y en los relevamientos, sobre todo que hacemos a través de los medios, que sigue habiendo basurales, y en el conocimiento que tenemos del territorio parece ser innegable. Bien, lo voy a pasar, que es las características de licitación, porque me importa ir a lo que se supone que debería estar pasando, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con la recolección diferenciada. Lo que ustedes ven en este mapa simplemente es cuáles son los distritos que están haciendo recolección diferenciada en todo el territorio, sacando villas, asentamientos y aquellas zonas donde dije donde no llega la recolección, no llega de modo irregular. Hay, a la fecha en que hicimos la entrevista, y esto puede ser que el día de hoy haya alguna actualización a hacer, ¿sí? Como las entrevistas fueron hechas entre octubre del 2012, básicamente son datos de 2013, porque las del 2012 las fuimos siguiendo y actualizando, pero hay mucho movimiento, eso hay que resaltarlo, y es bastante dinámico el proceso. Algo que por ahí en octubre era una cosa, hoy día ya es diferente, Pero a las fechas, digamos, 2000, de las entrevistas que puedo mencionar, 2013, hay 6 distritos donde hay recolección diferenciada, generalizada, como le llamamos nosotros, que son Bransen, La Plata, Morón, San Miguel, Malvinas Argentinas y San Isidro. Solo remarco, después si quieren volvemos, solo uno de esos está en la cuenca Matanza-Rachuelo, que es Morón, los otros no están. Ahora bien, no son las únicas experiencias de recolección diferenciada, obviamente, y esto es lo que está mostrado en esta otra diapositiva. Nosotros preguntamos extensamente sobre las experiencias de recolección diferenciada y fuera de esos 6 distritos lo que surge aquí es cuáles son las otras experiencias que hay en todos los distritos. Y las clasificamos en 3 experiencias, además de la recolección generalizada, que son la experiencia piloto barrial, es decir, cuando se recoge en domicilio en alguna parte del territorio, que puede ser desde algunas cuadras a un barrio, a varios barrios, hay una enorme variedad en esas experiencias. Puede ser en centros de acopio, es decir, lugares donde se lleva la basura, no se recoge en domicilio, sino son lugares donde se recibe basura, que el vecino o quien fuere tiene que llevarlas. San Martín, por ejemplo, es un caso. Acá hay centro de acopio, no hay recolección diferenciada en domicilio en este momento, hubo en el pasado, y ahora hay centros de acopio en algunas escuelas secundarias. Esa, por ejemplo, es un ejemplo de experiencia. Y distinguimos el caso de la ciudad de Buenos Aires, le pusimos plan gradual por ahora, porque si bien no tiene recolección generalizada en este momento, recolección diferenciada generalizada, es claro que la ciudad tiene un plan de extender la recolección diferenciada a todo el territorio. Y también es claro que ese plan no está totalmente escrito, es un plan bastante dinámico, en el sentido de que lo van modificando sobre la marcha. ¿Sí? Según como cambian, ponen un contenedor, no nos funcionó, entonces lo cambiamos por otro y otras razones, que es algo interesante a discutir, pero digamos es un plan que se va esperen que yo puse acá la palabra para ajustando a medida que el plan marcha, avanza, ¿sí? Algo que nosotros tomamos mucho, sale mucho en las entrevistas y en otros proyectos en los cuales yo también participo, es la influencia de ACUMAR, y en este momento en particular la creación de los acupuntos, sobre la cual voy a hablar a continuación, estaría incentivando en los municipios de ACUMAR experiencias de recolección diferenciada. Pero como les decía, el único que en este momento tiene recolección diferenciada en todo el territorio de los municipios de Matanza-Rachuelo es Morón. Finalmente, hay 5 municipios que al momento de la entrevista, porque quizás lo tuvieron antes, quizás lo tienen hoy, no tenían ninguna práctica de recolección diferenciada, eran Almirante Brown, Ezeiza, Hurlingham, Presidente Perón y 3 de Febrero. Las principales dificultades que son señaladas por los funcionarios municipales respecto de la implementación de la recolección diferenciada son 2. Una es claramente, ya se imaginan cuál es, el dinero, el financiamiento. El argumento es que implementar recolección diferenciada es más caro, tiene costo de transporte y logística que es difícil desde el punto de vista municipal afrontar. Y la otra, y es algo que nosotros no preguntamos, surge sin que nosotros los preguntemos, nosotros les preguntamos al final de la entrevista cuáles son los obstáculos. Después de haber preguntado sobre todos los temas, que nos digan cuáles consideran que son los principales obstáculos para la gestión, y uno que surge en todas las entrevistas es la falta de conciencia, ¿sí? Desde el punto de vista del vecino, la falta de cultura, la falta de concientización, distintas expresiones, digamos, pero es algo que nosotros no lo fuimos a buscar y no estuvo inducido en ningún momento en la pregunta, pero es una constante, yo le diría, prácticamente todos los funcionarios municipales. Números, entonces hay 8 municipios donde hay experiencia de piloto barrial, hay 5 donde hay centros de acopio y hay 5 donde no hay ninguna. En esta otra, no me salió ninguna. Bien, segundo tema, plantas de tratamiento. Queríamos saber qué municipios tenían o estaban construyendo, pensaban construir plantas de tratamiento y de qué tipo. Aquí lo que simplemente se representan es si los municipios que tienen alguna planta activa en construcción, proyectada o ninguna. ¿Sí? Aclaro que el dato que se toma es la localización de la planta. Por ejemplo, por eso van a ver que en Lanús está representada ninguna, porque la planta proyectada para Lanús Loma de Zamora va a estar localizada en Lomas de Zamora, y en San Martín aparece como que hay plantas, aunque no hay ninguna planta municipal, porque están las plantas sociales del SEAMSE y la planta de MTB de la SEAMSE, ¿sí? Entonces, hay 5 municipios que tienen plantas activas, que son la Ciudad de Buenos Aires, San Martín, por esta particularidad que les comenté, San Miguel, Malvinas Argentinas, Avellaneda y Bransen. En construcción hay 6 plantas, no sé si llegan a ver, que sí, por el color generalmente coinciden con la cuenca Matanza-Riachuelo, por la influencia de Acumar, pero no son todas de Acumar. Hay 5 municipios que tienen plantas proyectadas, y hay 8 municipios que no tienen nada, o sea, ni siquiera tienen en carpeta construir una planta de tratamiento. Acá lo que se representa es qué tipo de planta, qué modelo de planta y qué tratamiento es el que hace o hará esa, o haría esa planta una vez construida. Hay muchísima información. Los modelos que nosotros definimos son, ahora vamos a explicar porque ya podrían simplificarse, los ecopuntos Acumar. Básicamente tomamos el nombre con que los propios involucrados le dan a la planta. La planta municipal, es decir, planta que es creada por el municipio sin ningún soporte externo o ayuda externa, como son el caso de los ecopuntos Acumar, y operadas por el propio municipio. Las plantas sociales del SEAMSE, las plantas privadas, que son 2, y los centros verdes, que es específicamente de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 8 municipios que tienen o están construyendo o están proyectando un ecopunto de Acumar. Hay un solo ecopunto activo, que es el de Avellaneda. Hay 7 municipios que tienen plantas municipales, 3 de ellos solamente están activas, las otras están en construcción. La Ciudad de Buenos Aires tiene los llamados centros verdes, y luego se distingue San Martín, tiene esta combinación de las plantas sociales y de la planta de MTB. Y hay 8 municipios que no tienen nada, ninguna planta de ningún tipo. Por lo tanto, lo que vemos es una enorme diversidad de estrategias en lo que refiere a las plantas, de tratamiento, pero podría hacerse una simplificación de esa enorme diversidad. Y básicamente es esta: hay una sola planta de MBT en este momento en la región metropolitana, que es la planta de la SEAMSE, donde dispone la Ciudad de Buenos Aires. Todas las demás son, a pesar de los distintos nombres, son similares en dos sentidos. Son plantas donde hay clasificación manual con algún tipo de mecanización, pero básicamente es separación manual de residuos reciclables, residuos secos, y con una fuerte colaboración o intervención o participación de cooperativas de recuperadores urbanos, ¿sí? Ese es el estado actual, si ustedes quieren, del tratamiento en la región metropolitana de Buenos Aires. Yo dije que hay 2 plantas privadas porque hay una que está en construcción, según surge de la entrevista, que es la planta del CARE de La Matanza, que está en construcción, supuestamente terminándose, si no se terminó ya, la primera etapa, que también sería una planta básicamente de MBT. En la segunda etapa construirían una planta, según lo que nos dijeron, el proyecto seguiría, una planta de valorización energética. Nuevamente, las dificultades que son mencionadas por los funcionarios municipales en lo que respecta a la construcción de plantas es el financiamiento, ¿sí? La falta de financiamiento, aún en el caso de los municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde lo que plantean es ya no la construcción, porque supuestamente la financiaría Acumar, sino el mantenimiento posterior. ¿Quién va? La pregunta que se hacen es quién va después a cubrir el mantenimiento, la operativa, la operación y la logística de las plantas después de construidas. Otra cosa que surge en el análisis de estos datos es, a pesar de que se supone que la legislación de la provincia de Buenos Aires incentiva, estimula, promueve o permite, como lo quieran poner, la regionalización, la construcción de consorcios regionales, hay una enorme dificultad para la construcción de estos consorcios. No hay hay solamente una planta que es bimunicipal, lo digo bien, intermunicipal, que es la de Lomas, si me olvido de alguna me dicen, la de Lomas Lanús, ¿sí? Y está después el caso de el Gran La Plata.
Lanús, salió un error en el mapa, que Lanús sí tiene una planta.
No, yo aclaré que no está localizada Lanús, por eso no.
No tiene otra Lanús.
Ah, ok, bueno, ya hay una actualización respecto del... Lanús tiene una planta proyectada. Y después está el caso de la planta de Ensenada, que serviría los cuatro municipios de la Gran La Plata, que hasta donde sabemos, que es la semana pasada, no se sabe. Está, digamos, todavía no está garantizado el financiamiento de esa planta, que era la otra, lo menciono porque es la otra experiencia de consorcio regional que estaba dando vueltas y que hasta ahora no arranca. No quiere decir que esté, hasta donde sabemos, está en suspenso, ¿sí? Básicamente por cuestiones de financiamiento. No sé cómo estoy con el tiempo. Nosotros preguntamos, esto lo voy a pasar, si quieren después volvemos, hacemos muchas preguntas sobre cómo articulan los municipios y con quiénes para hacer frente a todas estas políticas. Básicamente... hay una fuerte articulación con la SEANSE, obviamente todavía, dada por la necesidad de disponer, o la conveniencia de disponer en los rellenos sanitarios. Había, hasta donde sabemos, una fuerte articulación con la Secretaría Ambiental de Nación a través de ACUMAR. No sabemos qué está pasando ahora con el cambio de gestión, sería interesante poder discutir eso. Y obviamente ACUMAR genera, eso es indudable, es área de otras investigaciones, un fortalecimiento de las áreas ambientales y de residuos sólidos de los municipios. Pero también hay que remarcar que eso no tiene equivalente en las otras cuencas, la cuenca Reconquista y la cuenca Luján, ni en los otros municipios que están fuera de Matanza y Riachuelo. No tienen la ayuda que podrían tener, lo podemos discutir, los municipios de Matanza y Riachuelo. Siendo que, como les decía antes, y aparte de mapa que no está acá, no solo el 86% viene de la cuenca media de Reconquista, sino que la mayoría de los rellenos sanitarios activos y cerrados están en la cuenca media de Reconquista, ¿sí? Más allá del problema de los basurales y los recuperadores, hay toda una cuestión ambiental ahí, digamos, que el Reconquista concentra fuertemente. Es destacada la asistencia técnica de la OPDS, pero también es remarcada la falta de financiamiento del OPDS. Perdón. Una marcada presencia de cooperativas y de recuperadores en la recuperación de materiales, eso en todos los casos, en todos los municipios, y generalmente asociado tanto a las experiencias de recolección diferenciada como a las plantas de tratamiento. En algunos casos se destaca la cooperación con ONGs, que facilitó la transparencia de los procesos licitatorios y la planificación de políticas públicas, como decía, una enorme dificultad aparentemente para la creación de consorcios intermunicipales, y el caso Gran La Plata, como la iniciativa de consorcio quizás más importante, pero que está en un momento de suspenso, no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Para recapitular y cerrar, tomando tres ejes que serían como los indicadores del cambio de modelo, el primero es recolección diferenciada. Seis municipios que representan el 14% de los residuos dispuestos en la SEAMSE, porque recuerden que generación, solo podemos hablar de generación en términos de disposición a la SEAMSE, porque son los únicos datos que tenemos. Son seis municipios los que tienen recolección diferenciada generalizada, como dije antes, la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal generador, genera el 31% de lo que se dispone en SEAMSE, de ese dato actual, aún después de la gran caída. Tiene un plan gradual, que aparentemente estaría con sus idas y vueltas avanzando. Hay 13 municipios que tienen alguna práctica de recolección sectorizada, pero que son muy diversas, y a diferencia del caso de la Ciudad de Buenos Aires, no queda claro si están pensados como planes para ser extendidos o como experiencias pilotos, y que solo van a quedar ahí. Y tenemos también conocimiento de experiencias pilotos que pensaron y cambia el gobierno, y las experiencias pilotos son, digamos, eliminadas, ¿sí? Y después cambiadas por otras. Hay 5 municipios que no tienen ningún tipo de recolección diferenciada, y las dificultades señaladas entonces por los propios funcionarios para la recolección diferenciada son el financiamiento y la, entre comillas, concientización de los vecinos. En cuanto a las plantas de tratamiento, este sería el segundo eje o indicador, si ustedes quieren. Al momento hay una sola planta MBT activa, que es la de la SEAMSE, y hay una en construcción, que sería la del CARE de La Matanza. Hay 5 municipios que tienen plantas municipales de clasificación manual que están activas. Y acá lo que hacemos es, cuando digo plantas municipales, sumamos todas esas plantas que son bastante parecidas, con todas las diferencias que hay entre ellas, que son el ecopunto Acumar, el centro verde, la planta municipal. A todas ellas las llamamos genéricamente plantas municipales, que básicamente lo que hacen es clasificación manual de residuos, y algunas hacen tratamiento o depósito de poda y escombros. Entonces decía, hay 5 municipios que tienen 5 plantas municipales activas, y hay otras 11 donde hay plantas municipales en construcción o proyectadas. San Martín se distingue porque no tiene nada de eso, pero tiene la planta MBT de la SEAMSE y las 9 plantas sociales. Y hay 8 municipios que no tienen ningún tipo de planta, y nuevamente la principal dificultad es el financiamiento. Hay mucho para discutir sobre la segunda línea, pero yo en todo caso espero, si ustedes quieren, porque lo que es claro es que esas plantas están funcionando como mecanismos de inclusión social, y eso es innegable y eso es apreciable. La pregunta es cuál es la capacidad que tienen esas plantas de tratamiento en términos de volumen, ¿sí? ¿Cuándo resuelven del problema metropolitano amplio, ¿sí? No, una cosa es la inclusión social, que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, y otra cosa es resolver el problema de tenemos que reducir la disposición final, que es lo que se supone, lo digo yo, lo dice la legislación nacional, provincial y porteña. ¿Cuánto de eso, cuánto en ese sentido pueden hacer ese tipo de plantas? O sea, lo que está en discusión es cuál es el sistema para las plantas de tratamiento, ¿sí? Y finalmente, generación, disposición final. Como decía antes, 2013 es el primer año desde el 2003 que cae la disposición final en la SEAMSE, cayó un 12%. Esa caída está traccionada centralmente por el descenso de la disposición de la Ciudad de Buenos Aires, que cayó en ese año 28%, había caído un poco más también, un poco también en el año 2012. La pregunta es, bueno, ¿qué indica esto? ¿Es un momento pasajero o es el comienzo de una tendencia? Si, eso es lo, si estamos empezando una tendencia hacia la baja o qué va a pasar a futuro, no sabemos. Y hay que remarcar la persistencia de los basurales a cielo abierto. Creo que habría que investigar más, tener más una noción más clara, hay equipos que lo están haciendo, de exactamente qué volumen de generación y de disposición representan los basurales a cielo abierto. Muy bien, hasta acá llegué. Este es el equipo para cerrar. Los investigadores que me acompañan son Cintia Llama, María Comelli, España, Berrastro y Lucas Rodríguez, que están por acá. Marcelo Pastor Merlo, que no pudo venir. Todo el equipo de asistentes que nos ayudaron con las entrevistas y las asistentes que nos ayudaron con la presentación, sobre todo con el procesamiento de los datos, que son Victoria Majul y Natalia Uccello, procesamiento GIS, y muchas gracias. Hasta acá llegamos.
No sé mi nombre, profesional particular. Por la conclusión del final, en el cual comentabas que la caída que se ve en 2013 está traccionada por la mejora de generación masiva de ciudad. Si vemos la primera gráfica que presentaste, en la cual se ve la tendencia en el tiempo, también en la época del 2001-2002 se ve que cae la generación. ¿Es realmente por una merma o una mejora en el gobierno de ciudad, o viene por otra causa la mejora del 2013 como generación en sí, o ingreso al SEAMSE? Comentaste que no hay datos de cuánto se genera, con lo cual es complejo saber por dónde viene, ¿no? Pero ¿es contundente que la mejora es asignable a eso o hay otra causa posible? Comparada al 2013.
Sí, quería mostrar, si entendí bien la pregunta, es claro que, porque quería mostrar que hay un descenso muy marcado entre creo que el 2001 y el 2003, y ese es claro, digamos, o por lo menos los investigadores coincidimos, cuál es la causa de ese descenso, que tiene que ver con la baja de consumo generalizada producto de la crisis económica de la época. Si entiende bien, la pregunta es si estaría sucediendo algo parecido ahora. O sea, la pregunta sería si... si no sé, que es una pregunta que tenemos, si es que, por eso, si es mi pregunta, la misma que la tuya, es si esa baja no se puede deber a una baja en el consumo antes que a las políticas implementadas. Claramente no lo sabemos. Y es algo que hay que analizar, por eso digo, es una tendencia que hay que ver cómo avanza, pero sí es cierto, en todo caso la gente de la seance después podrá responder quizás con más detalle, que hay que tener en cuenta que la planta de MBT, ¿cuándo empezó a funcionar?
Enero
de 2013. La planta de MBT empezó a funcionar en 2013 y está procesando
1.000 toneladas,
de las cuales 400, 600 son recuperadas y 400. La mitad, o sea, hay ya 500 toneladas, ¿sí? Que la planta de MBT ya no llegan, por la planta de MBT no llegan a la SEAMSE. ¿Sí? Entonces, quizás, creo que hay algo de eso. Sí, pero hay que investigarlo, claramente.
Y además una planta de clasificación de residuos áridos, que también trata residuos áridos, o sea que son ya elementos que son sostenibles en el tiempo. O sea, no tiene que ver solamente con la merma por el consumo, que es posible, pero ya hay una reducción por nuevas tecnologías que va a poner Marcelo en un rato.
Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Lidia. Mi pregunta. Ah, bueno, sí, tienen identificada la relación entre lo que comentaba sobre el superávit, entre lo que se recauda y lo que se gasta. ¿Cuál es la relación con los servicios privados de recolección? Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, no tengo idea del SEAMSE desde cuándo funciona. Pero bueno, esa no es la pregunta, sino cuál es la proyección que se tiene. Digo, en Ciudad de México nos pasó que el Bordo Poniente cierra en 2011, cuando su tiempo de vida estaba proyectado para finales de los 90, después se extiende, en 2011 se cierra y seguimos sin una sin un confinamiento parecido y seguimos como exportando la basura de la Ciudad de México y no es realmente una solución metropolitana integral, sino que únicamente se avienta hacia los municipios conurbados. Entonces, como la pregunta es cuál es la proyección de esta planta.
Lo más fácil es la SEAMSE fue creada en el 78 y empezó a funcionar 79, ¿sí? Durante bajo el gobierno militar. La última pregunta es la de, voy a dejar por lo que respecta a la SEAMSE para la presentación que va a hacer la SEAMSE después. Lo que sí, yo no, ustedes ya lo saben, pero me parece que vale la pena mencionar, si bien es cierto que la Ciudad de Buenos Aires lleva 2 años importantes de descenso en la disposición final de residuos en los rellenos de la SEAMSE, también es cierto que no está cumpliendo los plazos establecidos por la ley, que no me acuerdo ahora cuáles eran, que era basura cero, no me acuerdo qué porcentaje en qué año, pero no tengo anotado. O sea, hay que, siendo tu pregunta, y creo que es el único caso donde que yo sepa que tiene un cronograma fijo, ¿sí? Para porcentajes de disposición final que deben ser reducidas a una fecha determinada. La provincia de Buenos Aires también lo tiene, pero no, hasta donde yo sé, no tiene un cronograma establecido como lo tiene por ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Eso hasta donde yo sé, en todo caso después la ciudad se podrá responder algo más y la gente de la ciudad también. Eso en cuanto a los plazos. La primera pregunta era, ¿me lo puedes recordar? Que no sabemos, hasta ahí llegamos, ¿sí? Estamos en, fue el primer descubrimiento y yo hice un primer, muy rápido, primer chequeo, a ver si podía tener algo que ver con el tipo de servicio, si es municipal o privado, y no me daría la impresión, pero no te lo puedo decir porque lo hice ayer a última hora. Son datos súper frescos, ¿sí? Claramente hay algo que está pasando que tenemos que analizar y que, pero no tenemos todavía claro cuáles son las. No sé si algo que ustedes quieran agregar. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí, ¿qué tal? Agustín Jauregui, yo trabajo con Vicente López. Y yo vi el tema siempre recurrente del problema de financiamiento.
Perdón, del problema de financiamiento como ítem. Y yo me pregunto si es falta de financiamiento o es falta de un marco legal institucional que garantice los recursos. Porque no hay duda que en el último tiempo muchos recursos que ingresó el país y gastado en diferentes jurisdicciones. Y por ejemplo, todo el mundo está en conocimiento que el Fondo del Conurbano no tiene la actualización de la recaudación del impuesto a las ganancias, y eso hubiera, digamos, consecuentemente, de haber sido así, todos los municipios hubieran recibido una cuota parte bastante importante de recursos, que obviamente después eligieran cómo lo gastan. Pero me parece que el tema del financiamiento está ligado más a una mejor coordinación y disputa de jurisdicciones y origen de recursos, para después, en todo caso, tener un piso más alto de discusión y que ahí después se pueda medir la efectividad o no de que gastan los recursos. Nada más esa observación.
Gracias. Sí, es importante y es algo que hay que tener en cuenta y que tenemos que investigar.
Mi nombre es María José Jara, soy coordinadora de gestión integral de residuos de ACUMAR. Tengo una consulta. El porcentaje del gasto de los municipios de residuos que tenés, ¿accediste a los pliegos?
No, todavía.
¿Del servicio? Porque la verdad que es una gran pregunta que me quedó por el porcentaje que tenés de cada municipio, sobre todo de los que conozco que son los de la cuenca, Matanza, Riachuelo. ¿No accediste y cómo lo calculaste?
Y lo que decía es el... quería mostrar el... Bueno, tendría que buscar el Excel. Lo que calculamos es, tomamos la planilla de ejecución de gastos que procesa la provincia de Buenos Aires, que es la misma para todos los municipios. La procesa con datos... es un sistema que está establecido y que los municipios tienen que reportar los gastos ejecutados año a año según un formato preestablecido que es uniforme para todos los municipios, y en esa planilla hay un ítem que es el de residuos, que es el que leí antes, que es el, tiene un nombre largo, que es el único claramente identificable como gasto en residuos, que es servicios de limpieza urbana y de recolección y eliminación de residuos, que es el 24.00.00, la jurisdicción estrictamente es esa. Y básicamente lo que hicimos es ver qué porcentaje representa ese ítem sobre el total. Lo que aclaraba antes es, puede haber otros gastos en otros ítems, pero que no lo podemos ver, y la provincia tampoco lo sabe, creo yo, hasta donde pudimos hablar con ellos, y eso tendríamos que ir municipio por municipio a hacer dónde están. La experiencia es que preguntando a los funcionarios del área, ellos tampoco tienen muy claro, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a los funcionarios de Hacienda a ver si... Bueno, es un trabajo bastante arduo y largo de hacer. Y la otra posibilidad sería, por supuesto, que también sería fantástico acceder a los pliegos de licitación, que sería otra...
El pliego te dice exactamente todo lo que ellos gastan en el salario.
Pero la sospecha es que el pliego está incluido acá, ¿sí? Más bien nuestra duda es, ¿qué otra cosa que no es el pliego puede estar en otro ítem? Esa es nuestra duda. Lautaro. Sí, porque es.
Quizás, digamos, cuando las gracias. Lautaro Lorenzo, municipio de Sánchez Real. Quizás cuando toque la parte nuestra, vamos a aclarar un poquito más
de lo que les va
a estar pasando. Pero básicamente, por un lado, seguramente ese punto del RAFAM sí expresa lo que está en el pliego. Seguramente, no solamente lo que está en el pliego, sino las actualizaciones al pliego,
claro,
que es mucho más pesado en el pliego.
Porque es el gasto ejecutivo.
Con un índice de actualización.
Porque es el gasto ejecutado.
Exacto. Con lo cual, como ustedes están sacando el dato de lo que refiere a los gastos del pliego, es exacto lo del RAFAM. Lo que a veces pasa es que, y esto depende de decisiones políticas de cómo cada municipio busca la gestión, hay lo que se llaman servicios adicionales. Los servicios adicionales, hay municipios que lo dan, lo agregan a la empresa contratada, o hay municipios que deciden hacerlo por sus propias cuentas. Con lo cual, ahí estaría parte de esta diferencia, digamos. O no, digamos, quizás el 23% de San Martín puede ser el mismo, el Echeverría termina en un 18% porque están los servicios adicionales que nos llevan a eso. Y quizás si está el servicio muy tercerizado y todos los sistemas van a la empresa, probablemente ahí esté esa brecha.
Claro, justamente nuestra pregunta es, ¿dónde están en el presupuesto esos servicios adicionales? Todavía no lo podemos descubrir. Por así después nos ayuda. Pero igualmente suponemos que el grueso del gasto siempre es, en el caso de que la recolección sea privada, es el de la licitación. O sea, no creemos que nos gustaría tener el número exacto, pero sospechamos, es una hipótesis, como decimos los investigadores, que esos otros gastos no moverían demasiado el amperímetro.
No, no. ¿Sí? ¿Puedo decir algo?
Sí. Okay, sería, yo... perdón, no, pero sería entonces la última pregunta. Así, después seguimos en el coffee break y volvemos a eso.
Solo un comentario para agregar. Yo estudié justamente el gasto municipal de San Martín para unos 7 años, que no son justo los últimos que ustedes analizan, cuando el sistema no estaba, digamos, era en un Excel, el presupuesto municipal todavía no había entrado al RAFAM, así que vi bastante desglosado los gastos y diría que prácticamente está todo contemplado en esa línea, no creo que haya mucho más, no va a mover el amperímetro, me parece, de ese. Y más o menos en esos 7 años, que era la gestión y Boscus, antes de que, incluso desde el principio, pero hasta el, a ver, 99, 2007, son los años que yo analicé, rondaba el 20% en todos esos años, a veces sostiene el promedio.
Ya. ¿Querés invitarnos al coffee break?
Ah, bueno, los invito al coffee break. Los invito al coffee break y a charlar.
Igual seguimos hablando con el café y volvemos a las 11. Gracias.